La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
En una semana empezarán a bloquear los millones de celulares prepagos no registrados. El gobierno puso como plazo el 18 de octubre. Los teléfonos que no estén identificados con una persona serán bloqueados. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, anunció a fines de agosto una medida para atacar el mercado ilegal de celulares, el registro de los equipos con líneas prepagas. Pero la novedad es que ahora hay fecha de vencimiento, 18 de octubre. En su cuenta de Twitter, ENACOM informó que ese día comenzarán a bloquear todos los teléfonos que no hayan sido registrados. El trámite es muy sencillo, hay que llamar al 234, asterisco 234 numeral, exactamente, con el número de email y los datos del titular. La resolución afecta a más de 30 millones de líneas prepagas que hay en el país, de las cuales el 60% están registradas. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Desalentar el robo de teléfonos. Con esto vamos a ayudar a combatir el robo de celulares. Desde que implementamos la resolución con el Ministerio de Seguridad, 4.200.000 teléfonos fueron bloqueados por denuncias de robo, explicó Silvana Giudici, directora del ENACOM. Repetimos entonces que registrar un teléfono es muy sencillo, hay que marcar el asterisco 234 numeral para ingresar número de DNI, nombre y apellido del titular, junto a otros datos como fecha de nacimiento y domicilio. Al hacer esto, la línea y los datos del titular quedan vinculados al email, el número que identifica a cada celular. De la corrupción a la tragedia de Once, el camino de Julio Devido a la condena. El exministro fue sentenciado a 5 años y 8 meses de prisión. De su primera conferencia tras la muerte de 52 personas al veredicto por su responsabilidad en el desvío de fondos. Nunca hay consuelo si no se encuentra una explicación y no se imparte justicia. Eso fue lo que dijo Julio Devido el 28 de febrero de 2012, cuando solo habían pasado 6 días de la tragedia de Once. Este miércoles, más de 6 años después de la muerte de 52 personas en la estación 11 de septiembre, el Tribunal Oral Federal condenó a 4 años y 8 meses de prisión al exministro de Planificación Federal. Tribunal Oral Federal 4. ¿Qué le imputan a Devido? Los integrantes del TOF 4, Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Ana María D'Alessio, culparon a Devido por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Es decir, que no controló que Trenes de Buenos Aires, la empresa concesionaria del servicio, usara los subsidios entregados por el Estado para el mantenimiento de los ferrocarriles. Devido siempre supo que TVA no hacía lo que debía. Por eso, en esa misma conferencia, el exministro informó que, por precisas instrucciones de la señora presidenta Cristina Kirchner, el ministerio a su cargo intervino por 15 días el servicio del Sarmiento y también del Mitre, que operaba la empresa concesionaria. Ya era tarde. Los jueces, sin embargo, consideraron que Devido no fue el responsable directo de la tragedia de Once y por eso lo absolvieron por el delito de estrago culposo. La investigación contra el exministro comenzó el 29 de diciembre de 2015, cuando el Tribunal Oral Federal 2, que llevó adelante el primer juicio, ordenó profundizar la pesquisa contra Devido para determinar si desvió o no subsidios del Estado. El tribunal fue el que condenó al secretario de Transporte al momento de la tragedia, el TOF 2, Juan Pablo Schiavi, a 8 años, a su antecesor Ricardo Jaime a la pena única de 6 años y a Claudio Sirigliano, expresidente de TVA, a 9 años, entre otros. En este segundo juicio, el TOF 4 comprobó que el exministro no invirtió los recursos establecidos para el mantenimiento de los ferrocarriles. La justicia, en dos instancias, consideró que las 52 personas que murieron en un tren cuando se dirigían a sus trabajos fue culpa, en parte, de la corrupción. El tenso cruce entre Cristina y Pichetto en plena sesión para rechazar el recargo a las boletas de gas. Los senadores discutieron por el proyecto que trató el Senado para derogar la medida oficial. El kirchnerismo buscaba que el Estado no afronte la deuda de las empresas del sector. La interna opositora se hizo un lugar para aparecer en medio del debate en el Senado sobre el rechazo a la decisión oficial de habilitar el cobro retroactivo de gas en 24 cuotas. Dos referentes del peronismo, la expresidenta Cristina Kirchner y el senador Miguel Ángel Pichetto, mantuvieron un cruce tenso antes de la votación en el que el río negrino terminó acusándola de orgullosa. El nudo de la discusión tuvo que ver con el alcance del proyecto de declaración que estaba por ser votado en el recinto. Si bien la ex jefa de Estado estaba fuera de micrófono, Pichetto le contestó: en la política lo que importa es el mensaje. La señora expresidenta debería saberlo. Cristina fue una de las legisladoras que presentó un proyecto en la Cámara Alta que derogue la resolución de la Secretaría de Energía, mientras Pichetto auspició su propia moción. La diferencia entre ambas iniciativas es que el que finalmente se votó por unanimidad era un proyecto declarativo, por lo cual técnicamente solo funcionaba como un rechazo político a la medida del gobierno. Pichetto se regodeó con que su proyecto había surgido del Senado como cuerpo tras el diálogo que mantuvieron los jefes de bloque con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Para el kirchnerismo esto representaba un retroceso, ya que, según expresó Cristina por Twitter, las que deberían hacerse cargo de esa diferencia por la devaluación deberían ser las propias empresas. Tras varias interrupciones por parte de la expresidenta, Pichetto explotó: le pido que me respete porque yo la escucho siempre con atención. Y tras otro reproche de Cristina, Pichetto cerró en tono sarcástico: no, no se arrodille. Usted nunca se arrodilló. Su orgullo es infinito. El tenista argentino que dio el batacazo en los Juegos Olímpicos de la Juventud se llama Facundo Díaz Acosta. Le ganó al número uno del mundo en juniors y se metió en semifinales. Le dicen Zurdito. Nació hace 17 años y vive en Martínez. Y este miércoles logró uno de los grandes batacazos de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, porque Facundo Díaz Acosta le ganó a Zheng Chu de China a Taipei, el número uno del tenis entre los juniors. En cuartos de final de los Juegos, Díaz Acosta se dio el gran gusto de derrotar 6-2 y 6-4 a Chu, campeón de Roland Garros y Wimbledon en juveniles, para meterse en semifinales y tener dos chances de conquistar una medalla para nuestro país. De familia de tenistas y con inicios en el deporte en el Club Comercio y luego en el Liceo Naval, donde es entrenado por Mariano Hood y Mariano Monachesi, Facundo ahora se medirá en semifinales ante el búlgaro Adrián Andreev. Si gana, pasará a la final y jugará por la presea de oro, mientras que si pierde deberá buscar el bronce con una victoria en el encuentro por el tercer puesto. La mala noticia en el tenis fue la derrota de Sebastián Báez, segundo preclasificado y del ranking mundial, quien fue sorprendido por el brasileño Gilbert Suárez Clear Jr., séptimo favorito, que lo derrotó 6-4 y 6-4. El dólar cerró estable y consolidó la baja de 4 pesos desde que debutaron las bandas cambiarias del Banco Central. El tipo de cambio cerró a 38,17 en una jornada en la que el mayorista tuvo fluctuaciones de entre 30 y 40 centavos. La tasa de las LELIC volvieron a tener una leve caída. La rueda cambió de tendencia 3 veces durante la jornada. Las primeras negociaciones se dieron a la baja, con la moneda estadounidense mayorista bordeó los 37,50. Sin embargo, el dólar revirtió esa tendencia y hacia mediodía se negoció 20 centavos por encima del cierre del martes. Finalmente, sobre el cierre de la jornada, el mayorista retrocedió unos 30 centavos y empujó al mayorista a cerrar en un nivel de 37,25, 13 centavos por encima del martes. El promedio de todas las entidades financieras que hace la autoridad monetaria fue de 38,17, estable respecto al día anterior. Este miércoles, la entidad que cabeza Guido Sandleris volvió a mostrar una leve baja. El martes había caído casi un punto hasta 72,60%, mientras que la última subasta marcó otro retroceso hasta 72,40%. Los economistas advierten que la persistencia de una tasa de interés alta de estos instrumentos prolongará la recesión. El Ministerio de Hacienda, por su parte, licitó nuevas letras del Tesoro en dólares con vencimiento 24 de mayo de 2019. Por estas letes pagará un interés de 6% anual. El total adjudicado fue apenas superior a los 650 millones de dólares. También se subastaron LEVAC, letras capitalizables, en pesos, que vencen el próximo 28 de febrero. Quienes fueron adjudicados con esos instrumentos cobrarán una tasa del 59,34%. La particularidad de estas letras es que el interés se capitaliza de manera mensual y se reinvierte, lo que incrementa el capital y por ende el rendimiento mes a mes. La furia del huracán Michael tocó tierra y golpeó la costa de Florida con vientos catastróficos, con corrientes sostenidas de 250 kilómetros por hora. Los expertos lo catalogaron como un ciclón extremadamente peligroso. El huracán de categoría 4 Michael tocó este miércoles tierra cerca de Mexico Beach, en el noroeste de Florida, zona donde se registraron olas de gran tamaño y vientos catastróficos, informó el Centro Nacional de Huracanes. En un boletín especial, el NHC indicó que el ciclón se fortaleció nuevamente y tenía ayer a mediodía vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros horarios y rachas superiores, y se dirige rumbo al noroeste a 22 kilómetros por hora. El huracán llegó a la zona de Panhandle en Florida después de que se fortaleció el martes pasado, cuando se adentró en el Golfo de México, y ayer a la madrugada llegó a la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson, de un máximo de 5. Con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros horarios, Michael estuvo a punto de tocar tierra como huracán de categoría 5, lo que hubiera sido a partir de unos vientos de 252 kilómetros horarios. Los meteorólogos del NHC pidieron a los vecinos que no salgan a la calle a pesar de la calma relativa que genera el paso del ojo del huracán. Según advirtieron, los fuertes vientos reaparecerán rápidamente. Por su parte, el gobernador de Florida, Rick Scott, prometió que en cuanto Michael pase, se producirá una masiva respuesta para apoyar a Panhandle, con más de 1.000 especialistas en búsqueda y rescate de personas y 3.500 miembros de la Guardia Nacional del Estado. Los meteorólogos indican que después de que tocó tierra, se espera que el ciclón se debilite mientras cruza el sureste del país, después de un giro hacia el noreste ayer por la tarde o noche, y un incremento en su velocidad de desplazamiento. Ahora sí empezó la fiesta Los detalles de la noche en la que un hombre mató al novio de su exmujer en La Plata. El acusado drogó a la víctima y lo ahorcó. También atacó a su expareja, que quedó internada en el hospital de Gonet. Una botella, precintos, pastillas, una picana y guantes de goma. Todo estaba premeditado. Una noche de locura, tortura y muerte conmocionó el pasado fin de semana a La Plata. Gabriel Adrián Landívar, un remisero de 59 años, mató al nuevo novio de su expareja mientras ambos cenaban en la casa de la mujer. Después de la detención del asesino, que alegó que se trató de un tema familiar, salieron a la luz los detalles del ataque, que duró toda una madrugada. La tortura comenzó en la casa ubicada en la calle 140 entre 48 y 50, en el barrio San Carlos, desde la noche del viernes 5 de octubre hasta las primeras horas del sábado. En esa propiedad vive la expareja del acusado, identificada en la causa como ER, de 32 años. Ambos habían tenido una relación tóxica que terminó con un divorcio conflictivo. Sus dos hijos, de 3 y 9 años, se habían quedado con ella. Después de varios meses, la mujer había comenzado una nueva relación con Fernando Waldemar Torres Guerra, un uruguayo de 49 años. Se conocían hace muchos años, pero recién en este último tiempo habían decidido dar un paso más en el vínculo. Landívar, quien según los familiares de ER nunca aceptó la separación, estaba al tanto del novio de su ex. Mientras estés vos acá y él en Uruguay, todo bien. Si viene, la cosa va a cambiar, le habría advertido. En efecto, el exmarido cumplió con su amenaza. Cuando se enteró de que Torres Guerra había viajado a La Plata para reencontrarse con ella, planeó con lujo de detalles el homicidio. El viernes, mientras la pareja cenaba una pizza en el comedor de la casa, el remisero entró con un arma y una bolsa de nylon en la mano. Estaba sacado y dispuesto a todo. Ahora sí empezó la fiesta, les habría dicho, según reveló la hermana de ER. Cuando vio su expareja, se enojó aún más. Te planchaste el pelo, mirá cómo se produce para vos. Para mí, nunca te pusiste así, le habría reprochado. En la reconstrucción de los hechos, las autoridades determinaron que el acusado arrancó la manguera de gas de una estufa, hizo un alargue y se la acercó al novio de su ex, a quien ya le había puesto la bolsa de nylon en la cabeza. Sin embargo, el informe preliminar de la autopsia determinó que el hombre murió por ahorcamiento. Con un brazo rodearon su cuello y con el otro ejercieron presión tirando hacia arriba, aclararon en el escrito. Tras asesinarlo, dejó a ER tirada en el suelo de la cocina, desmayada por las torturas y los efectos del preparado que la había obligado a tomar. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, Guerra Torres ya estaba muerto y la joven fue trasladada al hospital de Gonet, en donde se recupera de las lesiones. Mauricio Macri dijo: me duele en el alma cada aumento, pero la energía cuesta y hay que pagarla. El presidente volvió a defender la suba del gas, en plena controversia por las cuotas extra para compensar a las empresas distribuidoras por la devaluación. Y bueno, si la energía cuesta, digo yo esto, ¿no? Hay que pagarla. El tema sería que también habría que pagarle a la gente lo que merece ganar. Porque, por ejemplo, un jubilado que gana 9, 10 lucas, 11 lucas, y mucha gente que no está jubilada, pero trabajan por más o menos esos valores, yo creo que eso no está bien, ¿no es cierto? No es moral. Porque la gente merece, necesita cobrar más, vale más. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? El presidente dice que le duele en el alma cada aumento, pero la energía cuesta y hay que pagarla. Confirmó su respaldo al aumento del gas. El presidente hizo estas declaraciones en medio de la controversia por las 24 cuotas para compensar a las empresas distribuidoras por la devaluación, en un aumento retroactivo dispuesto por una resolución. Bueno, que finalmente quedó sin efecto. Yo entiendo, dijo Macri, ahora estamos con el tema del gas y soy el primero en entender lo que significa y lo que cuesta pasar de que te dijeran que la energía no costaba nada a asumir que cuesta y que hay que pagarla. Eso hizo que nos quedáramos sin energía y ahora cuesta pagar lo que no pagábamos y cambiar de hábito para ver cómo podemos consumir menos, dijo el presidente en una entrevista a Radio M de Olavarría durante una visita a esa ciudad. Citó también al actor español Imanol Arias, que en una entrevista dijo que veía muy tranquilos a los argentinos cuando la luz era prácticamente gratis. Él dijo, yo no entiendo cómo los argentinos no sospechaban que la energía fuera gratis. Y tiene razón, en España es carísima, ejemplificó. Esa comodidad fue como una borrachera que después, cuando te despertás a la mañana, te duele la cabeza. Los argentinos no nos podemos engañar más. Tenemos que saber cómo son y funcionan las cosas. Y que aquello que te regalan, a la larga, te va a costar más. Mi abuela me decía, desconfía cuando te regalan algo, afirmó. Locura en una concesionaria de autos de Lanús. Arrancó un cero kilómetro, estaba en cambio y lo sacó por la ventana. La conductora le dio arranque y rompió el frente del local. El seguro de la empresa se hará cargo de la red.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losanglesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
La última sobreviviente de 11 pidió que Devido vaya a una cárcel común, sin privilegios. Los familiares de 11, tras la condena a Devido, dijeron: la Argentina ahora es un país mejor. Y antes de la condena, Devido se comparó con Jesús y acusó a Macri por el juicio de 11. Me hicieron entrar por la ventana, dijo. El exministro K de Planificación hizo su descargo por videoconferencia desde Marcos Paz, previo a la sentencia por la tragedia del Sarmiento. La verdad que si aquello de que alguien, según lo que dice, puede tildarse de cara dura, en el caso de Devido, yo creo que si alguien le disparara una bala a la cara, la bala rebotaría de tan dura que la tiene. Marcelo Bonelli escribe: la Argentina es el quinto país con mayor inflación del mundo. ¿Cuál es el antídoto para el gran desequilibrio económico? La solución, dice, pasa por impulsar el crecimiento de la actividad. ¿Ayudan las altas tasas de interés? Bueno, las frases más salientes que publica Marcelo Bonelli. Argentina logró una posición realmente pésima en materia de inflación. Según el FMI, es el quinto país del mundo de mayor inflación. Estamos además en una lista de países que tiene un desarrollo económico muy pobre y que tiene conflictos sociales muy serios. Los cinco países con mayor inflación son Venezuela, Sudán del Sur, Sudán, Irak y Argentina. El FMI calcula una inflación para este año del 40%, pero el país podría subir alguna posición si la inflación es mayor, como muchas consultoras privadas lo están estimando. Está en una lista de países complicados porque abajo de la Argentina están Yemen, Liberia, Libia, Angola, Congo, Turquía. Evidentemente, esta estadística elaborada por el FMI está indicando que el principal problema que tiene la Argentina es la inflación, que manifiesta el gran desequilibrio que tiene la economía del país. También manifiesta la falta de crecimiento de la economía argentina. Muchos dicen que la inflación es por la emisión monetaria, por el déficit fiscal, por desajustes entre la oferta y la demanda, pero en realidad hay una causa central que viene desde hace décadas. La cuestión fundamental es que la economía argentina no crece y ese es el motivo central de la inflación. Es un motivo que solo se combate con más crecimiento. Con tasas del 74%, eso va a ser imposible. Mercedes Ninzi quebró en llanto porque no le alcanza la plata. No podemos más, dijo. La periodista aseguró que a pesar de que trabaja todo el día, no llega a fin de mes y sufre mucho por la crisis. No aguantó la angustia al hablar de los aumentos de las tarifas, se hizo catarsis en vivo. Inesperadamente rompió en llanto y confesó que, aunque tiene 3 trabajos, no le alcanza para llegar a fin de mes, porque su realidad es igual que la de cualquier vecino. Piensen en la gente, le pidió a Mauricio Macri. El plan que vuelva Messi está en marcha y podría concretarse con 2 amistosos contra México. Argentina jugará 2 partidos en noviembre y buscan que el 10 diga presente. El plan que vuelva Messi está en marcha. La selección argentina confirmó que jugará 2 amistosos ante México en la doble fecha FIFA de noviembre y la idea de los organizadores es que el 10 pegue la vuelta. Messi no juega en la selección desde la caída por 3-4 ante Francia en octavos de final del Mundial de Rusia y quieren seducirlo para que esté en estos amistosos que son organizados por la marca de ropa que viste a ambas selecciones. Según le dijeron al programa Toda Pasión desde la organización de los amistosos, si Messi dice presente, los partidos se jugarían en la Bombonera y en el Monumental de River. Pero si el 10 rechaza la invitación, uno de los partidos sería en Capital y el otro en el interior del país. La Federación Mexicana publicó en su página web: los partidos se llevarán a cabo los días 17 y 20 de noviembre en Argentina, en ciudades por confirmar. La última vez que se enfrentaron fue en 2015, en un duelo que terminó 2-2. Detuvieron en Perú a Keiko Fujimori por presunto lavado de dinero. La líder de Fuerza Popular está acusada de manejo irregular de fondos de campaña de su partido. La poderosa líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida este miércoles por lavado de activos debido a un supuesto manejo irregular de fondos de campaña de su partido, Fuerza Popular, en las elecciones de 2011. Keiko, hija del expresidente Alberto Fujimori y ex candidata a la presidencia, quedó detenida preventivamente por un periodo de 10 días después que acudió a declarar ante un juez, señaló la abogada Juliana Loza, quien calificó de atropello y abuso la decisión. La trama detrás de la pelea en la corte, discusiones, un sumario interno y un llamado de alto voltaje. Carlos Rosenkrantz acusó a su antecesor de desmantelar el área de comunicación del máximo tribunal de justicia y Ricardo Lorenzetti habló de mediocridad. Rodolfo D'Onofrio y el Monumental. River necesita un nuevo estadio y tiene la capacidad económica para hacerlo, dijo el presidente de River, confirmando en la cena solidaria que se avanza en el proyecto del nuevo Monumental. La posibilidad de concretar un nuevo estadio Monumental sacude al mundo River. El presidente de Rodolfo D'Onofrio confirmó en la cena solidaria de la Fundación que se avanza en el proyecto para construir un estadio en terrenos a 500 metros del actual y aseguró que el club cuenta con solidez económica para hacerlo. Yo también tengo nostalgia por el Monumental, pero hay que avanzar, hay que crecer. Necesitamos un estadio para 85 o 90 mil personas. Es el momento de pasar a un estadio nuevo, a 500 o 600 metros del actual. No todos están de acuerdo y lo vamos a discutir en comisión directiva, contó D'Onofrio en una entrevista con Fox Sports durante la velada en La Rural.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.